Buen día, Beto, buen día, Nati, buen día a la gente que escucha desde 9 este domingo a la mañana.
Bueno, Laborde se llama, ¿no? Te fuiste con Laborde.
Con Laborde, actualmente Laborde. Parlamentario de Mercosur.
Del Parlasur, sí, señor.
Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento del Mercosur, cuya delegación argentina preside el también parlamentario del Mercosur y es canciller de Néstor, Jorge Tayana.
¿Qué fuiste a hacer a Venezuela, Marcelo?
Mira, básicamente nosotros estuvimos invitados a la puesta en marcha del cuarto congreso del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que está planteando una serie de criterios organizativos, y a su vez a la puesta en marcha de la nueva Academia Nacional de Diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que va a dirigir el ex canciller de Hugo Chávez, Roy Chatterton. Y obviamente en el marco de eso tuvimos una serie de reuniones de carácter partidario y de carácter institucional, un poco viendo todo esto y asistiendo al lanzamiento del nuevo plan de acción de PDVSA, que se pone en marcha luego de la reelección del presidente Maduro, y al lanzamiento de una cosa muy importante, que es el plan de autosuficiencia alimentaria, que es un plan que empezó a llevar adelante el gobierno de Venezuela el año pasado, y que ha permitido que ya por primera vez Venezuela en los últimos 40 años exporte algunos tipos de alimentos. El plan se formalizó en el lanzamiento de la primera exportación de cacao que hace Venezuela, que intenta generar su autoabastecimiento alimentario y su autoabastecimiento en medicamentos, porque toda la gente que está preocupada por la situación alimentaria de Venezuela impide que los alimentos y los medicamentos lleguen a Venezuela, una preocupación un poco extraña, sobre todo de la gente del occidente democrático.
Y además me imagino que viviendo estos días en el mundo de la diplomacia, charlando de dos de los temas que dominan la escena internacional, la reunión del G7, donde ayer Macri se encontró con Christine Lagarde en un pasillo y después Lagarde le levantó la reunión que tenían prevista, y la crisis de la Organización de Estados Americanos, ¿no?
Mira, la verdad que la política internacional, uno tiene una mirada, obviamente, que no es una mirada elogiosa de la política internacional del gobierno del presidente Macri, pero en algunos aspectos es absolutamente incomprensible. ¿Qué fue hacer el presidente Macri una reunión del G7? Es lo mismo que pensar que uno puede ir a Londres a ver si los Rolling Stones le firman un autógrafo. Una cosa absolutamente insólita. Argentina no integra el G7, no tenía planificado estar, no tiene agenda con ninguna de las situaciones. Sobre todo, además, un G7 que está en una situación de crisis, te diría, muy compleja, que denota una vez más la decadencia de la Unión Europea, muy, muy marcada, a tal punto que el gobierno de Estados Unidos formalmente se retiró del G7, no firmó el documento final, solo basta leer los Twitter que el presidente Trump le ha dedicado, después de retirarse del G7, la región de Canadá, a la estructura de la organización, y sobre todo al presidente anfitrión Justin Trudeau, el premier de Canadá, al que no trata precisamente de modo elogioso. Y además que esto sucede en el marco de un esquema donde los propios gobiernos de la Unión Europea están en crisis, la propia Italia con su nuevo gobierno de Giuseppe Conte, Italia integra el G7, planteó que ellos no están de acuerdo con ninguna situación referida al libre comercio, al multilateralismo y a todas estas verdades reveladas que solamente han provocado pobreza y que han sido el estandarte de acción de la Corporación Financiera Internacional en estos años, con una situación de desigualdad social que, bueno, todos sabemos cómo es, ¿verdad? Y por otro lado, esto también se da en el marco de una consolidación muy marcada, digamos, de lo que sería la alianza contraria, por ponerlo en términos geopolíticos, donde en Qingdao, en una ciudad muy importante de China, mientras tanto, Putin era distinguido por primera vez por un presidente chino con la máxima orden de honor del gobierno chino como amigo de China, y por otro lado se ponía en marcha la Organización de Cooperación de Shanghái, que no solo nuclea a Rusia y China, sino que también nuclea a India, Pakistán, a Irán y a un montón de países euroasiáticos, con criterios de unidad y de gestión mucho más marcado y con una decisión absolutamente importante que obviamente los diarios interesados no reflejan, que es la decisión de multiplicar todo el comercio de la región en un nuevo mecanismo de intercambio comercial internacional de canasta de moneda ajeno al dólar. O sea, mientras se ve claramente la decadencia de Estados Unidos, mientras se ve claramente la decadencia del paradigma del libre comercio y de los tratados multilaterales de libre comercio, el gobierno argentino apuesta a eso con una mirada que atrasa, en el mejor de los casos, 20 años.
Incluso antes de que Nati se sume a la charla, incluso con el mismo Donald Trump aceptando esta semana que pasó que puede perder las elecciones de medio término.
Y a mí igual me parece que hay que, digamos, está muy mal analizado en nivel de opinión en Donald Trump, muy simplistamente. Donald Trump es un conservador de derecha, pero no es un neoliberal, no tiene la misma agenda que construyó Estados Unidos desde el clintonismo, tanto con Clinton como con Obama, que era esta agenda de tres pilares, Beta. Globalización corporativa, llevada adelante con las empresas, diciéndole a los países lo que tenían que hacer. Tratados multilaterales de libre comercio para que las empresas tuvieran un mecanismo de mejoramiento de su condición de rentabilidad sin ningún tipo de participación de los estados y sin ningún tipo de participación de los trabajadores, y una hegemonía internacional absoluta de lo financiero por sobre lo productivo. Uh-huh. Estas tres situaciones, las tres están cuestionadas por Donald Trump. Y uno puede tener una mala opinión de Donald Trump por otras razones, pero Donald Trump le ha dicho a las empresas americanas que no contraten mano de obra en Estados Unidos, que le va a cobrar impuesto aduanero, pone una cantidad de impuestos protectivos para proteger la industria, de hecho lo está poniendo aranceles a muchas importaciones, está en una discusión de guerra comercial con China en relación a cuáles son las cosas que le va a comprar a China y por qué, y en realidad la vocación de defensa restricta al libre comercio es una discusión que ya en Estados Unidos es un artículo de museo. Uh-huh. Con lo cual esta idea de que entramos al mundo, la libre circulación de los mercados, las importaciones, la competitividad internacional por precio, son cosas que ya no lleva adelante más nadie, salvo el gobierno del presidente Macri.
El problema que tenemos es que, bueno, todo esto después hay que hacerle frente y que eso genera la decepción, como nos pasó después de Menem, después de La Rúa, y como seguramente nos va a pasar en algún momento. Pero Nati quiere sumarse también.
Sí, respecto a esto de quienes resisten, para ponerle un título, ayer Lula da Silva, el expresidente de nuestro país hermano del Brasil, se postuló como candidato oficial del Partido de los Trabajadores a través de una nota. Uh-huh. ¿Tenés algo de información respecto a este tema?
Sí, mira, la situación en Brasil es absolutamente inestable. Hoy el gobierno de Temer y, la alianza que representa, que básicamente es una alianza de grandes empresas y del Poder Judicial y de medios de comunicación que pertenecen a esas grandes empresas, no tiene ningún candidato que pueda representarlo en las elecciones. Cada una de las encuestas que se hace marca una polarización más marcada entre la candidatura del expresidente Lula y la candidatura de un ex militar cuasi fascista de nombre Jair Bolsonaro. Y me parece que estamos en un escenario donde todos aquellos que en su momento impulsaron el impeachment para destituir a Dilma Rousseff y que en su momento impulsaron el encarcelamiento del expresidente Lula, obviamente siempre en nombre de la democracia, cada vez que es detenido o perseguido un dirigente popular, los medios de comunicación dicen que se hace en nombre de la democracia para mejorar la democracia, pero lo que provoca esto, provoca una situación de vacío de poder muy compleja en Brasil. Hay sectores inclusive que están evaluando mecanismos de alternativa constitucional de falsa interpretación judicial para suspender las elecciones, y a mí me parece que entramos en un cono de extrema inestabilidad en Brasil, sobre todo porque el escenario regional es un escenario de consolidación de lo que se denomina efectivamente populismo latinoamericano, que lo estamos viendo ya con lo que fue la elección de Colombia, con el crecimiento incesante de López Obrador en las encuestas en México, con lo que significa la consolidación del gobierno venezolano, con el papelón que en la reunión de la OEA han hecho muchos de estos gobiernos, siendo prácticamente empleados del gobierno de Estados Unidos. Me parece que hay un clima de época que claramente determina que este modelo económico de los ricos cada vez más ricos y los ricos y los pobres cada vez más pobres, pareciera que más allá de un momento que apareció falsamente como una pretendida restauración conservadora, no se está dando. La decadencia de estas ideas en el mundo es muy visible, salvo para aquel que no quiera verlas, y me parece que estamos asistiendo a un nuevo mundo y a una nueva región marcada por una importancia muy grande de la generación de puestos de trabajo, de la protección de los mercados internos y las industrias pequeñas y medianas, de la intervención del Estado para evitar los abusos de precios sobre los sectores más vulnerables, de plantear estrategias institucionales que preserven la seguridad alimentaria y la autonomía energética. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, que dista muchísimo del mundo que nos cuentan los grandes medios de comunicación, que por otro lado no está sucediendo en ningún lugar de la realidad que se pueda visibilizar, que esas ideas tengan hoy un nivel de consenso internacional que se pueda verificar de alguna manera.
Marcelo, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad, gracias por acompañarnos, gracias por estar cada domingo dándonos una visión enriquecedora y desde otro lugar diferente al del 90% de los medios de comunicación de la Argentina, que nos permite o le permite a nuestros oyentes sacar sus propias conclusiones. Un abrazo grande para vos y para toda tu familia, ¿eh?
Un abrazo grande, Beta, para vos, para Nati, para toda la audiencia, y vamos a tener un gran desafío por delante, que es a partir del gobierno que venga pensar qué vamos a hacer con la pesada herencia que sí nos va a dejar lamentablemente este gobierno que supimos conseguir. Gracias.